noches, muy buenas noches, inolvidable. Claro que inolvidable, muy, muy querido pueblo cubano. Nuestro pueblo que la tiranía se ha empeñado por 61 años en mantener fuera de nuestra patria, fuera de nuestra tierra, fuera de nuestro pueblo y mucho fuera de nuestra familia, a casi 2 millones de cubanos que somos los que estamos en el mundo entero luchando tenazmente por el derecho del pueblo cubano a vivir en libertad. Hoy, como todos los días, este espacio del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, Prensa Libre, participando los colegas Eduardo Pantín, Vicente Escobar, Carmelo Díaz, Omar Estacio, Francisco Chaviano y un servidor, Salvador Romarín, en pleno y directo contacto con nuestro pueblo a través de esos muy, muy valientes colegas periodistas del sector independiente, como se llama, que cada día en Cuba perforan las murallas del silencio de la tiranía. Se está cumpliendo en estos días justamente 20 años del famoso acuerdo de cooperación entre Cuba y Venezuela. Lo firmaron dos muertos que han arruinado al máximo, han sepultado en la miseria y en una profunda crisis a Venezuela y a Cuba. Esos dos muertos, Fidel Castro y Hugo Chávez, los firmantes como jefe de gobierno de Cuba y Venezuela, los firmantes hace 20 años de ese tratado. Vamos a preguntarle a nuestro colega Omar Estacio, ¿qué resumen puede hacerse de ese famoso convenio? ¿Quién fue el beneficiario? En fin, oímos tu opinión, Estacio.
Buenas noches a todos los oyentes. Mira, Salvador, la gran tragedia de este acuerdo integral de amistad cubano-venezolana no es que el dispendio que representó para Venezuela, que fue colosal, es que ese dispendio no se tradujo ni siquiera en un mejoramiento tenue de la situación del pueblo cubano. En la parte del león, como se llama en el lenguaje coloquial, se la llevaron los tiranos y su camarilla, porque estamos viendo que a lo largo de estos 20 años, en los cuales el erario público cubano, comillas, se benefició de esta cantidad de acuerdos, observamos que eso no se tradujo en un adelanto o un progreso económico ni social para el pueblo de Cuba. Ese dinero se lo llevó el viento, tanto es así que ahora que se secó la ubre venezolana, entonces otra vez el pueblo cubano ha llegado a unos niveles de deterioro de situación económico y social que, bueno, la remontan a los periodos más sombríos de la tiranía castrista.
Bueno, Omar Estacio, pero son muchos millones, centenares y centenares de millones de dólares que significó ese convenio.
Bueno, la deuda ahorita es de 11 mil millones de dólares. Aparte de otros rubros que harían muy larga la relación, porque allí había una compensación o un pago a través de este trabajo de mano esclava de los médicos y entrenadores deportivos cubanos que recibían migajas mientras el Estado cubano le pagaba, comillas, parte de esa deuda en petróleo a Venezuela con unas asignaciones que eran alrededor de 3 mil dólares por cada trabajador, cuando que a cada trabajador le daban entre 500 o menos dólares por su trabajo.
El robo permanente, que es la característica principal de ese tipo de gobierno que hay en Cuba. Bueno, Pantín, ¿qué estás pensando tú que puedas añadir? Porque esto es realmente importante, lo que ha pasado en estos 20 años en relación a ese convenio. La cantidad de productos, específicamente petróleo, que envió Cuba. Y esto, que los cubanos no lo saben, Cuba recibía los petróleos gratis de Venezuela, en supuesto convenio era gratis, y Cuba vendía al exterior gran parte del petróleo. ¿Qué tú crees de todo esto, Pantín?
Bueno, no tan así de gratis, porque ellos, el acuerdo fue de tener médicos, entrenadores, y el know-how, lo más importante fue, le vendieron el know-how de la dictadura al señor Chávez. Pero lo que el cubano, el pueblo cubano, lo que tiene que preguntarse y preguntarle al gobierno, porque según dicen ellos, eso es una dictadura del proletariado, o es una dictadura contra el proletariado. Porque ahí, en esos 20 años se calculan que el gobierno cubano ingresó más de 100 mil millones de dólares. Y solamente eso, lo que podemos resumir, como dijo el doctor Estacio, es lo que hizo fue apuntalar la dictadura. Y en Venezuela apuntalaron también la dictadura, porque toda la pandilla que está en el gobierno venezolano también se han hecho multimillonarios a costa del pueblo venezolano. Igual que aquí, porque con 100 mil millones de dólares en 20 años, ¿por qué los hospitales están tan deteriorados en Cuba? Las escuelas están hechas un desastre. El hambre que se está pasando la población. No porque le estén echando ahora la culpa al coronavirus, porque estamos hablando de hace 20 años también, comenzó esa abundancia de dinero. Porque hay que recordar que gracias a la subida del petróleo que hubo en los años 2002, más de 10 años, del 2002 al 2014, hay que ver la cara, el barril estuvo a $100 el barril. Por eso hicieron...
Y llegó a valer más algunos días.
Sí, el pico de 100 y pico de dólares. ¿Y dónde se metió ese dinero? En Venezuela y en Cuba. Porque esas ganancias... Oye, aquí en ese escrito muy bueno de esta señora que estamos analizando...
Rafaela Cruz, que lo publicó en Diario de Cuba.
Rafaela Cruz, exactamente. Arabia Saudí dice que ahorró en esa época de abundancia del precio del petróleo 700 mil millones. Y sin embargo, mientras tanto, la deuda venezolana se sextuplicó. Ese es el gran socialismo del siglo XXI, como dice ella.
Ahora fíjate bien, Pantín. Parece que una hora y media, como llama la colega periodista de Verborrea, Miguel Díaz Canel, y este sargentón intragable llamado Nicolás Maduro, hicieron ostentación de los, vamos a ponerlo entre comillas, los resultados de ese convenio para la revolución. Hay que tener tupé, hay que tener descaro ilimitado para hablar de resultados positivos. Bueno, Cuba porque... no puede estar más en la miseria, ni Venezuela tampoco. Y como decía Pantén, miles y miles de millones quedaron desperdiciados, quedaron botados y también quedaron en los bolsillos de los dictadores. Esa es la verdad, Pantín, eso no se puede negar.
Bueno, el castrismo, como es costumbre en los sistemas comunistas, el asunto es que a través de la palabra ellos creen que pueden cambiar la realidad. Entonces, ellos se ciñen a sus consignas o a su silencio, ¿te das cuenta? La frase es que si no se menciona es que no existe para ellos. Entonces, bajo esa premisa, la prensa que dominan ellos totalmente, y eso no se habla de lo que ellos le conviene que la gente supuestamente crean que sucedió. Y eso es lo que ha sucedido año tras año, la desinformación, que eso es un arma muy poderosa en el sistema comunista.
Pero mira, Pantín, Chaviano, Escobar, Carmelo, Estacio, toda la vida tiene una explicación. En esta verborea, en este envío de dinero constante hacia Cuba, todo tiene una motivación, todo tiene un origen. Y fue el enamoramiento político del señor Hugo Chávez con el tirano Fidel Castro. Eso se consumó en un muy conocido abrazo, claro, el abrazo del oso, por supuesto, de Castro y Chávez en el aula magna de la Universidad de La Habana el 14 de diciembre del año 94. Eso fue una meta, ya una vez hace muchos meses hablé de todos los detalles, pero bueno, ahí vamos. Chaviano, ¿qué se puede pedir para que cambie esta botadera de dinero que ha llevado a la ruina al máximo de estos pueblos?
Bueno, lo que hay que pedir nada más es que dejen al pueblo hacer, que dejen al pueblo emprendedor a invertir y ¿cómo se llama? Y echar para adelante, sencillamente que los dejen. No es que le den nada, no hace falta que nos den nada. No nos hace falta que den nada, que no den más nada, que sencillamente permitan que la gente trabaje, que la gente invierta, que respeten el derecho del pueblo cubano a invertir y a obtener ganancias. Y usted va a ver que bien, es que no estoy diciendo nada que sea un secreto, es algo que todo el mundo conoce, y los primeros que los conocen son los dirigentes de la revolución, los Díaz Canel, los Maduro, los Castro, son los primeros que lo conocen, pero a ellos no les importa, porque lo único que les interesa a ellos es llenar su bolsillo en primer lugar, que se han robado medio país, y en el otro lugar mantener su sistema político y seguir engañando al mundo, y entonces invierten dinero y más dinero y más dinero en engañar al mundo. Estafando a uno, llevando al pueblo a la miseria, y ellos, por supuesto, enriqueciéndose. Porque si una cosa tienen esta gente, es que hay que decir cómo les gusta el capitalismo a ellos, cómo les gusta ser capitalistas, porque tienen un capitalismo metido en el corazón, que no en la boca tienen el comunismo, pero en el corazón tienen el capitalismo para ellos.
Oye, Chaviano, no se debe descartar, es mi criterio, el factor suerte o el factor circunstancia.
Sí.
Hasta el año 90, cuando se derrumbó, afortunadamente, el bloque soviético, que era quien amamantaba la tiranía cubana. ¿Quién iba a pensar que poco tiempo después iba a surgir un sargentón al mando de un país muy rico llamado Venezuela, que iba a ser el hombre que iba a amamantar a la tiranía cubana? Esa es la verdad.
Oye, tú sabes que ahora que dices eso, yo recuerdo como si fuera hoy el programa quinquenal de Fidel Castro, y entonces decía, hablaba del desarrollo económico de Cuba, si me están hablando de desarrollo y de prosperidad y de eficiencia y de autoeficiencia y de autosuficiencia, bueno, pues ellos, Fidel Castro decía, como elemento para el desarrollo y el crecimiento económico, decía, uno, las relaciones con Venezuela, las relaciones con China y las relaciones con Rusia. Era algo así como quien dice, tengo tres punticos ahí.
Bueno, que vamos a tres Paganini.
Sí, exacto. Pero en el argot cubano, un punto es un individuo a quien cogen para traer, ¿no? Y que del cual se sirven y lo esquilman. Bueno, pero la manera en que lo decía va a dar la impresión de que decía, tenemos tres punticos ahí de los que vamos a vivir y vamos a gozar a costilla de ellos.
Yo lo que creo que tú quieres decir, pero no lo has dicho, es que Fidel Castro es el campeón de la chulería en el mundo. Le sacó plata y reales a todo el mundo y no lo pagó. Al Club de París le deben miles de millones de dólares. El Club de París hace poco tiempo le perdonó los intereses. Bueno, pero aún así los señores quieren más tiempo. ¿Pero más tiempo para qué? Si ellos no pagan nunca. No pagan nada. Bueno, mira, oye, Chaviano, vamos a darle chance un momento a oír a nuestro colega en Cuba Rebate, porque se va a plantear algo realmente que está sobre la mesa, que es el resurgir de las voces de protesta de algunos sacerdotes cubanos. Adelante, Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
En septiembre de 1993, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba hizo pública una carta pastoral titulada El amor todo lo espera, un documento sorprendentemente crítico de la situación económica, política y social que por aquellos días se vivía en la isla. La carta tuvo una gran repercusión a nivel internacional, pues era la primera vez que la alta jerarquía de la Iglesia Católica cubana emitía una declaración oficial donde se criticaba abiertamente la gestión administrativa, política y social de la dictadura. Han transcurrido 27 años de El amor todo lo espera y sus enunciados poseen una significativa actualidad. Recientemente, el sacerdote Fernando Heria, párroco de la Ermita de la Caridad en Miami, exhortó a los obispos cubanos a pronunciarse contra la dictadura. La declaración ha tenido una amplia divulgación en los medios locales y nacionales. Posteriormente, un sacerdote cubano nombrado Alberto Reyes Pías, al frente de una parroquia en la provincia de Camagüey, emitió una declaración en la que señala que en Cuba todos tienen miedo, nacen en el miedo y viven en el miedo. Con incuestionable caridad y coraje, el prelado afirma que Cuba es una cárcel grande donde si te portas mal, te meten en otra más pequeña. A las iglesias cubanas se les ha señalado su silencio y pasividad sobre la realidad que afronta la sociedad cubana e incluso se ha llegado a afirmar que ese silencio tiene visos de complicidad. Sabemos que el papel de la Iglesia no es de naturaleza política ni puede tener un programa político, porque su labor es otra. Pero la Iglesia debe y puede emitir un juicio crítico sobre todo aquello que sea humano o inhumano. Esporádicamente, clérigos cubanos han hecho públicas sus opiniones, a título personal, sobre la dura realidad político-social imperante en la isla, siendo el más emblemático el fallecido monseñor Pedro Meurice Stiu, arzobispo de Santiago de Cuba, quien no dudó en asegurar, entre otros valientes razonamientos, que un número creciente de cubanos ha confundido la patria con un partido. Ha llegado el momento de poner a prueba la madurez de los cubanos y traer al día de hoy lo expresado por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba al señalar que si queremos ser ciudadanos del mundo del mañana, bien vale la pena ponerlo a prueba y reconocerle el derecho a la diversidad, que no es solo un derecho legal, sino básicamente ético y humano, porque se fundamenta en la dignidad de la persona por encima de cualquier otro valor. Cuba Rebate reconoce y reitera que la Iglesia no puede mantener una actitud apolítica o de tolerancia frente a los dramáticos acontecimientos que vive la nación cubana e insiste en la impostergable necesidad de una transformación de aquel escenario donde imperan la represión, la miseria física y moral, la maldad, el temor y la angustia. Cuba Rebate.
Bueno, eso es una verdad como un templo, una verdad como un templo lo que se acaba de plantear, muy conceptualmente, y Cuba Rebate. Hay una verdad, nos duele como cristiano. La Iglesia Católica abandonó a su feligresía. La abandonó desde un primer momento. Por eso tenemos que darle la bienvenida, lleno de esperanza, a que estas voces de estos sacerdotes pueda irse transmitiendo a lo largo y ancho de la isla. No podemos terminar este programa, mi apreciado colega, sin hacer mención es que en Venezuela la represión, que es la principal arma de combate que tiene el régimen del señor Maduro, acaban de poner preso de mala manera a un muy conocido periodista y muy querido además, Rolando Carreño. Vamos a oír al colega Omar Estacio sobre esta detención y lo que puede significar esta continuación de la represión, y si eso, y si esa represión va a ir pareja, Estacio, si va a ir pareja con este simulacro de elecciones para diciembre que está montando el gobierno, en complicidad muy bien pagada, por supuesto, con algunos supuestos líderes de la oposición. ¿Qué está pasando con Roland Carreño? Omar.
Salvador, lo que está a la vista es que al periodista Carreño lo pusieron como hacían o hacen esas organizaciones fundamentalistas del radicalismo arábico, a declararse culpable ante las cámaras de televisión en violación de una gran cantidad de preceptos que pautan que una vez detenida una persona, para hacer declaraciones debe estar presente el Ministerio Público, asistido de su abogado, y además de imponerlo de la cantidad de derechos que a ese tipo de personas le consagran la Constitución de Venezuela y una cantidad de tratados internacionales. En el caso de Carreño, lo pusieron en una posición de delator de otros dirigentes opositores, y es evidente, tal como lo tiene establecido el grupo de trabajo contra la detención arbitraria, que este tipo de manipulaciones se presume hechas bajo condiciones de grave amenaza o graves sufrimientos físicos o psicológicos. De manera pues que esta gente está exponiendo al público lo que son torturadores y son violadores contumaces de los derechos humanos más elementales.
Está muy bien, bueno, eso. En fin, Carreño es un periodista muy, muy acreditado, de mucho prestigio en Venezuela. En fin, todos sabemos que este tipo de regímenes no pueden soportar una voz y una actitud crítica. Ya estamos terminando. Antín, para preguntarte esto, a ti ya te hablando muy rápidamente, ¿cómo es eso que todavía está llegando petróleo venezolano a Cuba comunista? ¿En qué forma lo hace? ¿Cómo lo están haciendo? Adelante.
No, a través de otras embarcaciones con diferentes banderas. Pero bueno, mira, para resumir eso, lo que desgraciadamente... lo que está arrastrando el pueblo cubano y el venezolano está padeciendo hace muchos años, y en 20 años, que es mucho más rápido Venezuela, de una dictadura fracasada, y que hoy un país petrolero con las mayores reservas del mundo como Venezuela, más que Cuba prácticamente no tiene petróleo, últimamente sí, pero que estén, es un pueblo que ambos que están esperando los dólares de la familia y los paquetes para vestirse, bueno, y coger medicina.
Claro, ¿no? Es la gran verdad que hay que decirla. Es la única parte del mundo donde la víctima, que es el pueblo cubano, mantiene con vida, con oxígeno al victimario, que es la delincuencia castrocomunista que ha llevado a Cuba al desastre. Hasta la próxima semana, mi querido inolvidable pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu